At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Saludo a mi compañera Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
El gusto es todo nuestro. Y bueno, en estos momentos en Filadelfia se lleva a cabo el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Está bueno el debate, en estos momentos sigue efectivamente la transmisión. Han hablado de economía, de aborto, de migración, de crimen. En estos momentos, está bueno el agarrón ahí en política exterior. Le preguntan a Kamala Harris si odia a Israel, dice por supuesto que no. Donald Trump defiende su política. Han repasado además con enorme detalle, creo que es un debate muy bien conducido. Bueno, pues todo lo que ocurrió el 6 de enero, se acuerda, ahí en la toma de posesión de Trump. Le preguntan si él reconoce su derrota o sigue diciendo que ganó aquellas elecciones. Bueno, ciertamente es un debate de enorme impacto, el cual estaremos platicando en un momento más con Ana Paula Ordorica. Le comento que, bueno, pues la reforma judicial avanza en México. En estos momentos los senadores reanudan la sesión, lo están haciendo en la casona de Jicotenca, la antigua sede del Senado. Hoy se reintegró a las tareas senatoriales Miguel Ángel Yunes Márquez, reemplazando a su hijo. Además, pues salió a conferencia de prensa escoltado, adivine por quién, pues por Salgado Macedonio y por Cantón Cetina, dos personajes de ahora bancada de Morena, que fueron acompañando al que fue gobernador panista de Veracruz, un día particularmente poco glorioso en la historia del parlamentarismo mexicano. Yunes Linares anuncia que votará, en este caso, con Morena la reforma judicial. La autoridad electoral dice no a la reforma de Alito y lo pone, por supuesto, a temblar. Ricardo Monreal dice que los bloqueos son responsabilidad de la ministra Norma Piña y la atención está a todo lo que da. Trabajadores del Poder Judicial marcharon esta mañana desde el Senado de la República hasta el Zócalo. Hoy la presidenta electa, en una alocución en el Colegio Militar, anunció que no emitirá nunca una orden que vulnere la Constitución o los derechos del pueblo. Hoy literalmente demostraron su partido, su coalición, que pueden reformar la Constitución por las buenas y por las no tan buenas. Y ahí va efectivamente lo que está haciendo. También tuvo reunión financiera, estuvo con el secretario de Hacienda y recibió a los directivos del HSBC. El dólar el día de hoy, pues triste, triste jornada, está en 20.56. Tenía una devaluación cerca del 20% en los últimos tiempos por la tensión que generan estas reformas, básicamente la reforma judicial, la que platicaremos con amplitud en un momento más. Vamos a una breve pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que en Filadelfia sigue todavía el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Han hablado de varios temas. Ahora mismo están hablando de lo que necesita los Estados Unidos en materia de seguridad, que si en este caso Donald Trump ama a los dictadores, le dice, ¿por qué usted aspira a convertirse en uno? La verdad, Cintia, es que he visto muy desenvuelta la vicepresidenta Harris, la he visto muy en su papel. Me encantan sus poses cuando empieza a decir mentiras y se le pone así, a ver, diga sus bobadas, señor presidente. Pero bueno, la verdad es que la veo muy, muy en su lugar, muy presidencial. Creo que en este caso, bueno, ya veremos la evaluación general del debate, le está yendo bien a la demócrata.
Así es, doctor. Pues Kamala Harris, como usted dice, hasta con la mirada está asintiendo a lo que dice Trump cuando, pues precisamente está de acuerdo en algunas cosas, pero cuando dice algún disparate, como suele hacer Trump, le mueve la cabeza y dice, no es posible que esté diciendo esto. No puedo creer que tenga estas declaraciones, Kamala Harris.
Ha habido momentos surrealistas cuando le dice, es que los demócratas matan niños de recién nacidos, esto lo más está lo veía así como diciendo, ¿en serio? Y le van a creer. Bueno, habrá quien le crea, ¿eh? Porque en todo el mundo hay sectores absolutamente crédulos, bueno, buenos debates. ¿Hay algún fragmento que quieras compartir con el auditorio?
Claro que sí, doctor. A ver, vamos a...
Si no, vamos a los temas nacionales que también están buenos. Vamos a tomar ahora la señal del canal del Congreso, donde sigue el debate ahora mismo en la vieja casona de Jicotencatl. La senadora Ábalos está en uso de la palabra.
Mexicanos, pero hoy la patria es primero, ¿es cuánto?
Bueno, pues está terminando ahí. Hoy es uno de los días menos edificantes para el parlamentarismo mexicano. La mayoría calificada ha decidido anexarse, en este caso un exgobernador panista de Veracruz. Y bueno, pues a partir de, sabrá Dios cómo pueda calificarse esto, se anexa un senador que fue electo por la oposición. Y que ahora, pues como les viene bien para aprobar su reforma, no han tenido empacho en llevárselo. O sea, se ve que el humanismo mexicano incluye todo eso. Además ha habido mucha confusión porque Adán Augusto, el coordinador de los senadores, dice que el padre de Barreda no ha estado detenido. En un momento más voy a Campeche, porque todos los testimonios que se tienen es que fue detenido el padre, así por el gobierno de Laida Sansor, el mismo que dobló a Ricardo Monreal. ¿Se acuerda que le sacaban... Las mismas prácticas, en este caso le sacaban grabaciones y todo lo demás, pues él ciertamente lo ha tenido. Pero bueno, vamos ahora contigo, David Galván, tú tienes la crónica de lo que ha ocurrido en este día, ciertamente poco memorable.
Así es, Leonardo, y bueno, pues en esta incursión que no habíamos visto nunca en el Senado de la República, precisamente en esta sede que pues se construyó en el Paseo de la Reforma, precisamente pues fue la nueva sede del Senado después de que se dejaron los trabajos de la antigua casona de Jicotencatl, que en este momento pues alberga esta sesión alterna debido a la inscripción que se dio de manifestantes. Se dice que de trabajadores de Poder Judicial y trabajadores de la Suprema Corte, sin embargo, esto ha sido desmentido por parte pues de los liderazgos de los distintos circuitos del Poder Judicial que se encuentran al exterior del Senado. Lo que señalaron es que pues algunas de las personas que ingresaron al Senado de la República pues no tienen conocimiento y son ciudadanos que están participando, que comparten esta inconformidad por la reforma judicial. Y pues lo que pasó fue que a las 4:30 de la tarde, aproximadamente 4:15, pues hubo una apertura de una de las puertas que da hacia Paseo de la Reforma, precisamente del frontispicio de esta sede del Senado de la República. Y bueno, fueron ingresando cientos de manifestantes que pues lograron superar el número a personal de seguridad y custodia de la Cámara de Senadores, y pues eso fue complicando cada vez la situación hasta que lograron ingresar a la zona del
¿Qué les echaron? ¿Extinguidores o qué les con qué los están rociando? Los vemos en las imágenes, David.
Sí, precisamente fue con extinguidores que intentaron pues detener el avance, ya que primero pues estaban jalando las puertas de cristal que son las que son el paso, digamos, antes de llegar a las puertas de madera que dan hacia el pleno. Entonces ahí pues se amurallaron los elementos de seguridad y custodia, lanzaron precisamente material de pues para extinción de fuegos, que es con lo que contaban en ese momento. Sin embargo, pues los manifestantes primero lograron ingresar a la zona de palcos, que es de la que estuvimos haciendo registro ya, precisamente de cómo ingresaron, y posteriormente pues ya pasaron al pleno, y ahí en el pleno pues hubo mensajes de algunos legisladores, por ejemplo del propio Marco Cortés, que pues lamentó que tuvieran que llegar a esa circunstancia para hacer escuchar a las personas que estaban al exterior, si lo quieren escuchar, Leonardo.
Una reforma tan profunda a la Constitución debe de ser ampliamente consensuada. Ese es el llamado responsable que hacemos a la gente de Morena que se fue. Aquí está la gente, quiere ser escuchada. Lamentable las formas, pero no les dejaron de otra.
Bueno, pues así estuvo el ambiente, Leonardo, y continúan aquí las manifestaciones al exterior de, bueno, en el perímetro de Palacio de Xicoténcatl, que se encuentra pues realmente con una fuerte custodia de la policía de la Ciudad de México. Aquí siguen los manifestantes, está completamente cerrado tanto la circulación del el eje central como de las vías aledañas, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, y bueno, pues esto va para largo, se retomó la sesión a las 7 de la noche, y pues ya lo único que se ha reportado es que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del partido Movimiento Ciudadano, pues resultó afectado precisamente por algunos de estos manifestantes que al salir del Senado, pues parece que le rociaron algún tipo de líquido inflamable en los ojos. No pasó a mayores, pero pues bueno, el presidente Fernández Noroña registró esa agresión en el pleno y continúa ya el debate.
Oye, David, ahí. Pero cuéntanos, ¿a qué horas llegó Miguel Ángel Yunes y anunció que reemplazaba a su hijo?
Aproximadamente Miguel Ángel Yunes, después del inicio que se tenía programado a las 11 de la mañana, pues hubo la lectura del dictamen y posteriormente alrededor del mediodía fue que se dio a conocer el acuerdo en de la mesa directiva donde se solicitaba licencia por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, que es el senador propietario. Y bueno, pues precisamente en este momento hubo una expresión de Marco Cortés pues llamando a Yunes Márquez a que pues no traicionara a la patria, que no traicionara al partido, sí, y que pues se presentara a dar su voto. Entonces fue que apareció custodiado por legisladores de Morena el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y pues fue en ese momento que hizo la expresión pues en contra de Marco Cortés, donde lo llamó traidor y dijo pues él había
y después salió escoltado por Cantón y por Macedonio, ¿no? Ya les olvidó que operó el que ellos llaman fraude del 2006, pero bueno, se ve que se olvidan muchas cosas. Hoy veo pues un montón de expresiones que nunca creí ver, pero finalmente este país está entrando a una lógica en donde todo parece ser posible, en donde el recato se ha perdido, el sentido de la decencia se ha perdido. Y bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Y fíjese que veo que tanto Adán Augusto como Javier Corral dicen que Daniel Barreda ni su padre están detenidos. La versión que tenemos es otra. O sea, claramente el exgobernador panista de Chihuahua defendiendo estas cosas. Y bueno, pues votó, seguramente va a votar con la mayoría. Lo que hay que ver, Lili Telles, senadora, buenas noches.
Hola, estimado Leonardo, aquí estoy en Xicoténcatl para informarles lo que quieras saber sobre esta maratónica y vergonzosa sesión.
Yo digo que es uno de los peores días del parlamentarismo mexicano, senadora Lene.
De la historia de México, es mucho más trascendente que las paredes del Senado. Esta es una reforma que trastoca a la República, porque Morena va a devorar al Poder Judicial. Entonces estamos ante un día negro que va a costar mucho trabajo echar para atrás esta mañosa reforma, porque Morena está engañando a la gente. Dicen que es para que haya justicia y no es cierto.
No hay país en el mundo que tenga una economía abierta que carezca de un poder judicial medianamente sólido. Lili.
Es la base. Para empezar, tenemos tres pilares de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ahí está Claudia Sheinbaum encabezando el Ejecutivo. Ganó con votos. Bien, adelante. Digo, mal, obviamente, para mi parecer, mal que haya ganado ella, pero ganó con trampas, pero ganó con mucha diferencia. Y luego tienen al legislativo en el que han desvirtuado la naturaleza del senador. Los senadores de Morena son como sus esclavos. Tienen que ejecutar las órdenes del presidente en turno al pie de la letra. aunque vaya contra sus propios principios y contra los principios de México. Entonces ahora, devorar al Poder Judicial y ponerlo a los pies de Morena, que ese es el fondo del asunto, que Morena va...
Se me cortó el enlace con Lili Teis. Dejen poner una pausa, intento restaurar la comunicación con ella.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hemos recuperado ya el contacto con la senadora Tellez. Lili, pues nos decías que es la base de cualquier economía tener un poder judicial medianamente funcional.
Y es la base de una república también. Es una mentira que sea un mandato popular esta reforma. Eso es una vil y llana mentira. El pueblo de México no votó para que se le entreguen a los impartidores de justicia a Morena, para que Morena les diga qué hacer. Eso no es cierto. Y tampoco es cierto que tienen la mayoría. Lo que pasa es que con un montón de chicanadas y tranzas se robaron escaños y se robaron lugares en la Cámara de Diputados. El asunto es, los impartidores de justicia deben tener autonomía. No deben estar politizados, o digamos, deben estar lo menor que se pueda politizados, en términos de que estén coludidos o asociados o que empaticen con algún partido. Deben ser lo más objetivo posible. Y lo que está haciendo Morena es exactamente lo contrario. Es la locura esta de que todos los impartidores de justicia sean electos vía directa en las urnas. Esa es la garantía de que no va a haber justicia, porque Morena va a elegir a los candidatos. Morena les va a hacer la campaña, una campaña ridícula además. ¿Qué van a ofrecer los jueces? Ya lo acabamos de ver con las dos ministras de la Suprema Corte. Están compitiendo, haciendo una campaña, diciendo que ellas son las más cercanas a López Obrador, que son ministras de López Obrador.
Eso pues dijeron, sí.
Oye. Es precisamente lo que no debe ser en los impartidores de justicia. No deben ser de un político, no deben ser de un partido político. Y votar por ellos en forma directa, lo único que garantiza es que la injusticia va a ser todavía peor, que no va a haber justicia.
A ver, ¿quién se toma en serio eso? Se los han dicho estudiantes, colegios profesionales, los empresarios. Ayer el CCE pedía poquito de tiempo para discutir a fondo la reforma. Nuestros socios comerciales, hasta las sotanas, Lili, pidieron, los obispos pidieron repensar el asunto, pero parece que los Salgado, los Corral, los Cantón y ahora también los Yunes están empeñados en votar esa reforma. Lili, ¿cuál es tu perspectiva de las próximas horas?
Es muy probable que esta locura, que este daño al país pase, porque estos senadores de la bancada de los mafiosos de Morena no les interesa la patria, nada más están viendo cómo asegurar su sobrevivencia política, cómo llenarse las carteras de dinero. Y México es lo que menos les interesa. México se está convirtiendo en un país que va a depender de un partido, con un partido encima, en el que va a dirigir el hijo del presidente López Obrador. Y todos estos senadores mafiosos que están aquí, los de Morena, siguen las instrucciones del presidente López Obrador y de su hijo. Entonces México va a estar sometido al antojo de un partido político. Así están. Un partido nefasto.
Oye, tuvieron la mayoría absoluta en la Cámara. Les puede decir un sobre representación, pero en este caso han recurrido ante los ojos de la nación a la compra de voluntades, a subvertir la voluntad. Dicen que en este país es un delito comprar votos, Lele, comprar senadores, comprar la voluntad de un legislador públicamente. ¿No es un delito? ¿A dónde hemos llegado?
Insisto, tenemos a una bancada de mafiosos. Quiero recordar que yo aventé a esa bancada cuando el presidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo. Estas personas de Morena han institucionalizado, han normalizado el narcoestado. Eso es un hecho. Que no me vengan con que dennos pruebas, pues querrán que nos maten si les presentamos pruebas. Las pruebas están a la vista de todos. Acabamos de ver un capítulo que no se atrevió ninguna serie de ficción de narcos a ponerla porque habría sido demasiado increíble o poco creíble. Acabamos de ver al presidente de México furioso porque Estados Unidos atrapó a capos en México y todavía se puso desde Palacio Nacional a decirle a Estados Unidos que no atrape capos. No. Que cambie su política de seguridad cuando hay más homicidios en México. O sea, lo que estamos viendo es una locura y es de una tristeza para nuestra nación. Yeah. Yo convoco a toda la gente que te está escuchando a que tengan la conciencia de la magnitud y de la gravedad que significa que Morena devore tal cual como una bestia al Poder Judicial.
¿Cómo te explicas?
Que le vayan a decir a los jueces qué hacer.
¿Cómo te explicas?
Porque el juez que no vote como ellos quieran le van a hacer un juicio político.
Oye, como le han hecho a Yunes ahora, es decir, se pasa de este lado. A ver, ¿cómo te explicas lo de Yunes?
Pues no me lo explico. No doy crédito, todavía no me explico cómo una persona puede dañar hacia la República por su interés económico y político y de poder. ¿Cómo? Yo no me lo puedo explicar. Yo soy una persona de bien. No cabe en mi cabeza, en mi espíritu. ¿Cómo se atreven a ser tan sucios? ¿Cómo se atreven a dañar a un país entero, a millones de personas, solo porque ellos quieren un cargo político, porque quieren seguir con sus millones, con... No lo puedo creer, no doy crédito. Esto no puede ser México.
Escoltado por Cantón y Macedonio. Lo que hay que ver, de veras, ¿eh?
Es que ha caído tan bajo. Pues hoy le aventé las 30 monedas, se las aventé ahí en el... Digo, al piso, ¿no? Se las aventé a él, por supuesto. O sea, no a su persona, quiero decir, pero ahí al piso. Para que quede bien claro. Esto es de una traición... Él está traicionando al país entero. Esta fecha es extraordinariamente relevante, es un parteaguas. Es un antes y un después.
Nos ha costado nada más en lo que va del periodo 20% de devaluación del peso, senadora.
A ver, los organismos más importantes del mundo, los países más democráticos, más desarrollados del mundo lo están señalando, que este camino está mal. Todos los sectores productivos de nuestro país, los sectores académicos, los muchachos de derecho, todo mundo se ha manifestado diciendo que esto es una locura, porque es un capricho del presidente. Y aquí, estos senadores serviles que tiene, pues no les importa la patria, solo les importa ellos, su situación política. Ellos, y van a quedar ellos mismos... amarrados y van a quedar porque si no están cerca de quien va a mandar en Morena, también a ellos les va a ir de la patada. Hoy hubo una manifestación tan bonita en la Cámara Alta. Los muchachos jóvenes, ¿cómo entraron? Bueno, no sé cómo lograron entrar, pero entraron al Senado. Y de pronto ahí estaban de pie, manifestándose con el corazón en la mano, diciendo en un acto cívico de responsabilidad cívica increíble, sin precedentes en el Senado. Oye. Y salieron como ratas los de Morena. Y ahora estamos aquí en la sede de Jicoténcatl, en la antigua sede del Senado, donde me encuentro ahorita. ¿Vieras las cuadras que tuve que caminar?
No, me imagino, pero...
policías y tanquetas.
Me va a sonar la campana y te tengo que preguntar, ¿hay condiciones para seguir sesionando así?
No, claro que no. Esto es de espaldas al pueblo, sin el apoyo del pueblo, traicionando al pueblo. Esto es muy grave, Leonardo. Ya. Pero aquí estamos y aquí vamos a estar hasta el final señalándolo. Porque esto... va a quedar en los anales de la historia, va a quedar tal cual.
Va a quedar,
se los va a cobrar.
Lele, te mando un abrazo y te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias, Leonardo. Un saludo a todos.
Saludos. Bueno, pues ahí queda. Fíjese, hoy estaba la presidenta de la electa de la República hablando en el Colegio Militar. Deberíamos estar hablando de eso, de la importancia que eso tiene. Y sin embargo, estamos hablando no de un triunfo de la democracia, sino de la compra de voluntades para aprobar una reforma que muchos observadores han dicho que va a ser negativa para la economía del país. Hace unos días le decía que leo siempre a Pérez Ricard, que me ha impresionado mucho su honestidad intelectual, o sea, la cercanía que puede tener con la 4T, y hoy escribía en su Twitter algo que me parece importante. Vamos a aprobar, son las voces que hay todavía en las fuerzas políticas, aprobar una reforma al Poder Judicial tras prometer impunidad a un criminal y a su familia. La regeneración de la vida pública era otra cosa. Eso dice este joven intelectual. Parece que queda como un testimonio de lo que es esta jornada, de lo que quedará, o la forma en que será recordada, momento en el cual por la corrupción política, las amenazas, todo se vale con tal de satisfacer el deseo del presidente saliente. ¿Qué tiempos? ¿Qué costumbres? Diría el clásico. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y son las 20:39. Vamos con la señal del canal del Congreso. Está en uso de la palabra ahora Miguel Ángel Yunes Márquez. Ya regresó el hijo y el papá vuelve a ser suplente.
Hemos sido tolerantes con el tiempo. De cualquier manera, le pido vaya concluyendo, senador Yunes.
Concluyo. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la ley de quienes resultan electos si la reforma se aprueba. ¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si no sabemos ni siquiera quiénes son? Pongo un ejemplo presente de actuar imparcial. Cuando menos dos de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el presidente López Obrador han aprobado resoluciones que son contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución y no con el poder. Compañeras y compañeros legisladores, nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente.
Concluir, senador Yunes.
Le recuerdo, presidente, que fue interrumpido también en varias ocasiones.
Sí, pero termine su intervención.
Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía. Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas y que juntos construyamos una nueva y mejor realidad. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad
de terminar su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención.
Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Pues ahí lo tiene en vivo y en directo como el senador electo por el Partido Acción Nacional. Bueno, pues se une a la mayoría en una rocambolesca jornada que digo queda como una de las más tristes, menos gloriosas y edificantes del parlamentarismo mexicano. Regresa y dice, pues sí, frente a la nación hay que reconocerle que tiene temple, tenerse que presentar efectivamente como el hombre que traicionó a su partido, que traicionó a sus electores y vota, en este caso, tiene esa facultad con la mayoría. Bueno, veremos las consecuencias de todo esto. David Galván, un último apunte.
¿Qué tal, doctor Leonardo? Pues, de nueva cuenta aquí saludándolo para pues hacer referencia a esta solicitud de licencia momentánea que había hecho el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Sí. Precisamente cuando hubo esta solicitud de licencia, se aclaró que esta licencia pues era por un problema de salud que presentaba, pero ya cuando pasó a rendir protesta el senador Miguel Ángel Yunes Linares, su padre, ahí aclaró que por la tarde daría la cara no. el senador Yunes Márquez.
Muy bien.
Y bueno, pues es por ello que a las 7:06 de la noche aproximadamente, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, pues en asuntos no inscritos del orden del día, pues anunció la reincorporación del senador Yunes Márquez. Y pues bueno, ahora vemos que pues
ya lo vemos,
precisamente ya está dando su exposición a favor de la reforma controvertida.
Más que la cara dio otra cosa, ¿no? Creo que es el honor, ¿no? Lo que efectivamente dio Yunes ahí efectivamente ante en la tribuna del Senado. Pero bueno, lo dejamos ahí y vamos ahora con Ana Paula Ordorica para ver si nos cambia el estado de ánimo. Mi querida Ana Paula, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, pues yo estoy muy bien y primero que nada, qué bueno que a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país, también veas lo importante que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Acaba de concluir, bueno, en esas estaba ahorita que me conecté contigo, el primer encuentro, debate presidencial entre Harris y Donald Trump, primero y probablemente único que tengan, y pues en un debate que creo que es crucial para la elección de el 5 de noviembre.
Oye, yo estaba con un ojo en el canal del Congreso y otro en efectivamente el debate en Filadelfia. Me pareció muy bueno, muy fluido, distintos temas, vi una Kamala Harris muy bien puesta, un Donald Trump que no suelta su estilo, pero tu valoración general, Ana Paula, ¿cuál es?
Bueno, yo creo que Harris tenía que llegar a este debate logrando que Trump dijera incoherencias y que ella la conocieran los estadounidenses, y me parece que lo hizo bien. Si eso era lo que le pedían sus asesores, me parece que lo hizo bien, porque si Trump habló de ella como que fuera una marxista, ella evidentemente se mostró como una persona que está en favor de las pequeñas y medianas empresas, en favor de corregir los problemas económicos que entiende que muchos estadounidenses padecen, en favor de, por ejemplo, el fracking, que Donald Trump se la pasó diciéndole que ella está en contra. Y creo que también logró meter a Trump en sacarlo de sus casillas. Trump tenía que estar disciplinado esta noche, tenía que mostrar que tiene alturas para ser presidente de Estados Unidos y no decir incoherencias. Y pues de alguna forma sí lo sacó de sus casillas Harris cuando dijo que es un hombre al que no respetan los grandes líderes del mundo, que en sus rallies, en sus meetings, la gente se aburre y se empieza a salir temprano porque él empieza a hablar de incoherencias y a decir que hablar de personajes ficticios.
Al de los silencios inocentes, ¿ah?
Sí.
Eso estuvo pues muy divertido. Pero oye, bueno, hubo el tema de aborto estuvo presente ahí, el tema económico. Sí. En política exterior y relación con México, ¿qué sacas en claro, Ana Paula?
Mira, a México sí lo mencionan casi al final, cuando dice Trump que por culpa de Harris hay muchas empresas que se están trasladando a México, cosa que pues desgraciadamente creo que no es cierto, ¿no? Hablan de migración.
Oye, y después de esta reforma creo que se van a trasladar menos, pero bueno, ese es otro tema.
Exacto, no, habla de migración diciendo que los migrantes, o sea, básicamente Trump lo que perfila es un Estados Unidos de odio a los migrantes, estos migrantes que incluso dijo esto, increíble, dijo que llegan los migrantes, los haitianos, y hay un lugar en Springfield, Ohio, en donde se están comiendo los perros de los ciudadanos.
Sí, los gatos.
Entonces, habla de los migrantes.
Canarios, Dios mío, sí.
Sí, habla de los migrantes como estos criminales. Entonces, de nueva cuenta, va con eso. Lo de seguridad.
¿Tú crees que le pegue eso de que el crimen está bajando en Venezuela porque mandan a todos los criminales a Estados Unidos? ¿Habrá quien se trague semejante píldora, Ana Paula?
Pues yo no sé, ya ves, hay un lugar en Florida en donde se establecen muchos de los venezolanos que salen, que está cerca de Miami, en donde pues igual y ahí odian tanto lo que está ocurriendo en Venezuela que le creen a Donald Trump. Pero sinceramente creo que Harris lo hizo bien, lo tenía que hacer de manera suprema. Te voy a decir por qué. ¿Sabes qué? En la elección en Estados Unidos todos dicen es el 5 de noviembre, pero realmente los estadounidenses comienzan a votar desde antes, en el voto temprano. Y el primer estado que tiene este voto temprano es precisamente Pensilvania, y arrancan el lunes próximo, 16 de septiembre. Entonces, lo que los ciudadanos en Estados Unidos vieron en el debate de hoy, seguramente lo van a traer muy frescos, muy fresco ahí en Pensilvania, y definirá seguramente o podrá influir en cómo votan algunos de ellos en este estado columpio que es crucial para ambos candidatos.
Oye, tú que eres una maestra de la televisión, ¿cómo sentiste a Kamala, no? Como con una magnífica forma de entregar esto que en inglés llaman delivery, ¿no? En fin, ¿cómo la sentiste?
Pues mira, la sentí disciplinada, firme, elegante. La verdad es que a la hora de contestarle a Trump, o a la hora de confrontarlo, lo hacía de una manera elegante. Y cuando se veía que Trump estaba diciendo locuras, ella se reía y de alguna manera se le notaba relajada en un entorno en donde seguramente las presiones han de estar a flor de piel.
Me encantaron sus poses así como diciendo, a ver, siga diciendo tonterías, señor Trump.
Exactamente. Entonces creo que lo hizo bien. Y veíamos a Trump, pues que era realmente fácil sacarlo de sus casillas. Creo que se acordó perfectamente bien Harris de cómo sacar a Trump de sus casillas, criticarle el tamaño de las personas que atienden a sus meetings, criticar lo que no lo respetan los líderes globales. Y con eso pues lo logró sacar de sus casillas de forma muy fácil. Ahora ya sabemos que la contienda está muy cerrada y que el mapa electoral, como está dibujado, favorece a los republicanos. Entonces veremos qué pasa, cómo se recibe este debate. Yo creo que fue buen debate para Harris, para hablar de que lo que ella estaba viviendo no era una luna de miel, sino posiblemente un camino hacia la Casa Blanca.
Ana Paula, te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo.
Gracias, igual para ti y para tu audiencia, Curcio.
Saludos, Ana Paula Ordorica, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted, y también para fortuna nuestra, el director del Economista está en el enlace. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar con ustedes, Leonardo, buenas noches.
Pues, ¿cómo ves la tardecita que tenemos, mi querido director?
La tardecita y lo que viene, y de alguna manera, muchas expectativas, Leonardo, están en qué tanto las leyes secundarias van a poder moderar lo que se está votando hoy. Y solo por ponerlo en perspectiva, las leyes secundarias pueden ocurrir hasta dentro de muchos meses. Y por lo tanto, creo que lo más relevante para quienes pensamos que en las próximas semanas tiene que haber señales de moderación frente a las señales que van a los mercados, pues tenemos, Leonardo, en primerísimo lugar, la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, las primeras acciones o decisiones de gobierno, el presupuesto 2025 y, por lo que parece, la preparación de lo que va a ser la revisión del T-MEC. Lo que hace 3 o 4 meses se tomaba como, mira, qué bueno que se van a preparar con mucho tiempo, pues ahora más bien va a ser una revisión del T-MEC muy enfocado a control de daños, por lo que parece.
Ya. Oye, y entramos a un periodo hace algunos meses, me decía un ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, que la incertidumbre económica puede ser fatal para este país. O sea, si entramos a un periodo en el cual nos dicen, bueno, todavía viene el debate, lo que tú nos dices, desde la legislación secundaria, pues no es una buena señal para una economía que no está viviendo su mejor momento, Luis Miguel.
Sí, y además entender que efectivamente la economía tiene un tamaño grande, va bueno, yo diría, más allá de los datos de coyuntura, está metida en una dinámica muy veloz por todo lo del nearshoring. Hay que recordar, los cambios en la economía mundial están ocurriendo muy rápido y parecería que el mensaje es: tenemos la capacidad de reparar la locomotora o el avión en pleno vuelo o sobre la marcha. No hay manera de parar, y mucho de lo que veremos en las próximas semanas, insisto, es qué tan poderosa es la voz de los moderados en el conjunto del gobierno y, me atrevo a decir, en las decisiones que afectan más a los inversionistas.
Pues lo veremos. Director, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el enlace.
Como siempre, un gusto, Leonardo. Abrazo fuerte.
Y manifestantes están intentando entrar a la sede alterna, y aquí Cotencat. Juan Antonio Jiménez, tú estás ahí.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Hace unos instantes podríamos decir que todo se encontraba bajo control, que aquí precisamente se va a regresar a la sede.
No había ningún problema. Aquí ellos se encontraban, las donde nada más sus cocinas, los trabajadores del Poder Judicial, pero de repente, de un momento a otro, llegó un pequeño grupo minúsculo, abrieron filas, se metieron hasta el fondo y empezaron a jalonearse con policía. De inmediato, los elementos uniformados trajeron refuerzos y, sin decir agua va, en unos tan solo unos minutos, empezaron a gasear a los trabajadores del Poder Judicial. Esto, por supuesto, nos dicen algunos de los trabajadores, que se trata de gente infiltrada que viene nada más a desprestigiar a su movimiento, y que, bueno, pues no hubo tolerancia por parte de los policías, que ahora, de solo cuestión de un par de minutos, lanzaron ya estos gases, doctor. Así que es algo realmente que es sorprendente lo que está ocurriendo aquí, porque hay que destacar que a lo largo de los 23 días que ya llevamos de paro aquí por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, nunca habíamos tenido este tipo de manifestaciones de ellos, de su estilo, y ahora pues no sé, es lo que estamos viendo, aunque se ve lo que se están quejando en esos momentos, de que se trata de infiltrados, doctor.
Bueno, pues ya nos lo contarás con todo detalle conforme la información se vaya decantando. Gracias.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. A pesar de todo, usted debe ser rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.